Buenos días a todos y a los que no han llegado, pues buenos días también, que lo más seguro vienen por ahí. Espero que hayan estado disfrutando la serie de Testigos de la Resurrección. Hemos hablado de Nicodemo, Santiago. Bueno, Santiago no fue en la clase en español, fue Jeff, pero... Pues muchas de estas personas, cuando uno se pone a mirar quiénes eran, pues tal vez nos podemos identificar por lo menos con algo de sus vidas, con cada uno de ellos. Obviamente eran personas diferentes, pero en general eran personas que hubieran sido ordinarias tal vez. No hubiéramos sabido nada de ellos hoy en día si no fuera porque respondieron con fe al plan extraordinario de Dios para sus vidas. Y eso es lo que hizo que sus vidas fueran extraordinarias, como respondieron al plan de Dios y a la resurrección de Jesús. Y vamos a ver, especialmente yo creo que la clase de hoy, un cambio de unos principios humildes, o tal vez no tan humildes como pensábamos, pero ordinarios, es una mejor palabra tal vez, a unos pilares de convicción que hasta hoy están cambiando el mundo todavía por su fe. Y el personaje de hoy es María Magdalena. Esta es la quinta lección, si contamos las clases que hemos hecho en inglés también. Hablamos de María, la madre de Jesús, y hoy hablamos de un segundo personaje femenino, María Magdalena. Como las latinas, en hebreo parece que también habían un montón de Marías. Y vamos a tener que distinguirla para saber exactamente de cuál estamos hablando. Pero este estudio me he dado cuenta de lo increíble que fue este personaje y el privilegio que tuvo. Fue conocida por su devoción profunda a Jesús. Fue la primer testigo de la resurrección, que eso es un privilegio en sí. Y cuando ven listas de mujeres en los evangelios, igual que Pedro era el primero en las listas de los apóstoles, María Magdalena siempre era la primera en las listas de mujeres que se encuentran entre los seguidores de Jesús. Y yo creo que fue una de las discípulas más prominentes. Pero también creo que es una de las más malentendidas. Y yo creo que después de esta clase, por lo menos me pasó a mí, yo creo que todos tenemos unas concepciones de María Magdalena que tal vez no son lo que la Biblia pinta. Y espero que esta clase nos ayude a verlo en la luz que Dios entendía que la debíamos ver. Vamos a hablar de mitos acerca de María Magdalena, muchos diferentes. Si buscan en el internet, olvídese, van a encontrar, se le dan un googleazo a María Magdalena, 90% de lo que encuentren va a ser incorrecto. Vamos a hablar de biografía de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a algunos recursos históricos que tenemos de otras escritos fuera de la Biblia también. Vamos a hablar como todos los que hemos estado hablando, su testimonio de la resurrección a través de los ojos de María. Vamos a tratar de aclarar los mitos, entenderla mejor como persona, su vida como discípula, su conversión y cómo le impactó la resurrección. Y tratar de identificarnos emocionalmente con ella y entender su punto de vista. Y pensar en qué lecciones podemos aprender al respecto. Ahora, hay varias Marías, como mencioné, ¿de cuál estamos hablando? Esa es la primera sección aquí. Tres Marías prominentes en los evangelios. La primera, no creo que nadie la confunde. María, la madre de Jesús, obviamente no estamos hablando de ella. Ya tuvimos una clase en inglés acerca de ella. María de Betania, a veces sí la confunden con María Magdalena, pero no es tampoco. María de Betania era la hermana de Lázaro, eso está en Juan 11. Fue la que ungió a Jesús con perfume y Judas Iscariote, que vamos a tener una clase de él después. Protestó, más porque era un ladrón y se robaba el dinero del tesoro, pero protestó que ese dinero se podía haber vendido el perfume y dado a los pobres. Pero él tenía intereses egoístas al respecto, pero también es la misma que Marta en el relato conocido, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero María escogió la mejor y no se le va a quitar. Muy noble este personaje, pero no es María Magdalena. No estamos hablando de ella hoy. ¿Cuál es María Magdalena? Fue la primera testigo de la resurrección, vamos a hablar de eso después. Y hubieron, y todavía existen, muchos otros mitos de María Magdalena. Algunas personas piensan que fue la mujer adúltera de Juan 8, o la mujer que bañó los pies de Jesús con lágrimas, porque Jesús le había perdonado mucho, tenía fama de pecadora. Esta es, tal vez, de todos los mitos, este es el más común de todos. A ninguna de estas dos mujeres se da su nombre, mientras que las otras menciones en la Biblia, pues, mencionan el nombre específicamente, porque era una discípula que se conocía en la iglesia. Así que personalmente yo no creo que es ninguna de estas dos mujeres, y aunque no dan su nombre. De hecho, yo creo que algunas de las claves que vamos a ver en lo que la Biblia sí dice de María Magdalena nos indicaría lo opuesto. Parece indicar lo opuesto. Pero hoy en día, pues, se asocia mucho con esta mujer, especialmente de Lucas 7:36. En parte por la proximidad con que se introduce, o sea, en el próximo capítulo, al principio de Lucas 8, es cuando se introduce el personaje de María Magdalena, y tal vez por la devoción de ambas también, pues, mucha gente piensa eso. De hecho, hoy en día hay casas magdalenas que se dedican a ayudar a mujeres que quieren salir de la prostitución. Una meta muy noble, pero no parece ser correcta la asociación con María Magdalena. De hecho, hasta un papa en el siglo VI, Gregorio, creo que se llamaba, oficialmente asocia a María con este incidente de Lucas 7. Pero la Biblia, vamos a ver que pinta un cuadro muy diferente. Todos estos son personajes de los cuales podemos aprender mucho. Pero vamos a estudiar la verdadera María Magdalena. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué podemos aprender? ¿Quién era? Vamos a mirar varias claves históricas, especialmente en la Biblia, pero también lo poco que podemos ver de otros recursos también. ¿Cómo era antes de conocer a Jesús y como discípula? Lucas 8, versículo 1, como les mencioné, se introduce este personaje. Dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce apóstoles, claro, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Esto interesantemente está justo antes de la parábola del sembrador, y ciertamente en estas mujeres yo creo que podemos ver un buen ejemplo del buen terreno de la parábola del sembrador en lo que ellas hicieron para apoyar el ministerio de Jesús. Pero aquí tenemos tres claves específicas acerca de María Magdalena, y quiero que investiguemos cada una de ellas. Primero, el nombre en sí, que la llamaban Magdalena, es importante. Segundo, el hecho de que había tenido siete demonios. Y tercero, el hecho de que apoyaron a estas mujeres, incluyendo a María Magdalena, a Jesús con sus propios recursos. Yo creo que eso es un dato que muchas veces no nos hemos dado cuenta de lo que implica ese dato en sí. ¿Qué podemos aprender del nombre María Magdalena? Yo creo que, más que nada, eso nos indica que ella venía de una ciudad que se llamaba Magdala, ¿okay? En el mar de Galilea, y sabemos que ella sí acompañó, como hablamos en la última clase, la mayor parte del ministerio de Jesús, la mayoría de sus milagros, la mayoría de las parábolas fueron en Galilea. Y resulta que Magdala es una ciudad en Galilea, en el oeste ahí del mar de Galilea, como pueden ver, está en inglés el mapa, pero ahí está la ciudad. Y pues parece entonces hace sentido que en su ministerio, el comienzo de su ministerio en esa área de Galilea, pues ahí es que haya, con todas las personas que sanó, pues una de ellas fue María. ¿Okay? Hay varios lugares en la Biblia, de hecho, con ese nombre, pero solamente uno está en el lugar correcto. Magdala era la versión aramea de la ciudad Migdal El, que aparece en la Biblia, de hecho, en Josué 19:38. Era una ciudad fortificada que fue cuando repartieron la tierra prometida a las diferentes tribus, esta fue dada a la tribu de Neftalí. ¿Okay? La historia nos dice que en este tiempo era una ciudad, todavía era una ciudad fortificada, era una ciudad con mucha riqueza, y lo más seguro por eso, pues era una ciudad de mucha seguridad, mucho orden. En términos del área de Galilea, el área de Galilea era conocida específicamente por esta ciudad. Esta ciudad era tal vez como el Manhattan de Nueva York. El área próspera, el área donde están los ricos, el área donde hay mucho comercio. Era una economía muy próspera. De hecho, el nombre griego de la ciudad, no sé cómo se pronuncia eso, pero era un nombre griego que se refería específicamente a la industria de preservación de peces y ese tipo de cosas que existía en esta ciudad. Así que cuando hablaban de María Magdalena, la gente en aquel entonces hubiera asociado ese apodo con una persona de muchos recursos, una persona de prosperidad, y no necesariamente con la concepción que muchos de nosotros y mucha gente tiene de quién era María Magdalena. O sea, yo pienso, pensando en esto y en el hecho que apoyó a Jesús con sus propios recursos, que era una persona que tenía bastantes recursos. Era una mujer, no se sabe por qué, tal vez tenía algún tipo de industria, como Lidia, que vendía telas de púrpura, que fue otro ejemplo de una mujer discípula con recursos que utilizó los recursos que tenía para apoyar el ministerio, utilizó su casa para que la gente tuviera servicios de la iglesia ahí, todo ese tipo de cosas. Y pues María Magdalena es otro ejemplo de eso. También hablemos ahora de la segunda clave, que es el hecho de que estaba poseída por 7 demonios. Aquí en Lucas 8 también nos da un ejemplo de lo que significa estar poseído por demonios. Leamos aquí, en Lucas 8:26. Dice que navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Pensemos primero en lo que dice ahí, hasta el versículo 26 y 27. O sea, este hombre vivía básicamente desnudo en los sepulcros, en un cementerio. Imagínense ustedes ese tipo de vida. ¿Por qué? El tipo estaba como loco. O sea, a veces yo me pregunto si la gente que está así completamente fuera del control y no hay explicación médica. Tal vez sea algo así hoy en día también, eso no se ve mucho, pero como no se ve mucho, tampoco se veía mucho en aquel entonces. O sea, este tipo estaba en una situación desesperada, estaba aislado de su familia, de sus amistades, la gente no quería tener nada que ver con él. Versículo 29 dice que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre, se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Y eso es lo que había pasado, por eso estaba en el cementerio. O sea, que imagínense ustedes, trataron de meterlo en la versión de aquel entonces de un manicomio, lo amarraron con cadenas, y era tan poderoso los demonios que tenía que se zafaba y se iba. ¿Okay? Versículo 34, al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios, cuando lo vieron vestido y en su sano juicio. tuvieron miedo. Interesante que tuvieron miedo. Tal vez pensaron que Jesús era un hechicero o era el jefe de los demonios o algo así. En vez de reconocer el milagro que había hecho y darle la gloria a Dios, pues tuvieron miedo. Pero este hombre, si seguimos leyendo, no tuvo miedo. Él sí reconoció el milagro y él le rogó a Jesús que lo pudiera seguir, pero Jesús lo envió. Le dijo, no, tú ve a tu familia y da las noticias. Y eso fue lo que él hizo. Y regó la noticia de lo que había hecho Jesús. Esa era la gratitud que tuvo este hombre. Ahora pensemos en cómo asociamos eso con el personaje de María Magdalena. O sea, no nos da los detalles. Yo no sé si hay demonios que hacen diferentes cosas o lo que sea. Pero algo parecido le pasó a María Magdalena que lo que le pasó a este hombre. Estaba endemoniada. Lo más seguro había estado aislada, ¿okay?, de su familia. Imagínense, en esta condición eres incapaz de nada. Entonces, imagínense ser una persona, hombre y mujer, no creo que importe mucho, con recursos, una persona que lo más seguro es una persona responsable, una persona con talento, una persona que sabía manejar tal vez un negocio, o por lo menos sabía manejar las finanzas. Obviamente tenía la habilidad de después apoyar el ministerio de Jesús de esa manera. Que te pase algo así, de repente no tienes control y no puedes hacer nada. Y lo más seguro acudió a cuanto médico, a cuánto lugar pudiera haber acudido y no había tenido ninguna respuesta. ¿Cómo respondió el endemoniado? Gratitud, déjame seguirte. Jesús lo envió a hacer algo, lo hizo y hizo mucho más de lo que Jesús le pidió. Y se pueden imaginar que María Magdalena respondió de la misma manera. Por eso es que vemos la devoción que vemos en ella. Más tarde, porque imagínense cuando ella fue liberada de esos demonios, imagínense la gratitud que sintió y lo que esa gratitud la motivó a hacer. Okay, así que yo me imagino que después de la resurrección, aunque la Biblia no nos dice, pues María fue uno de los principales testigos de la resurrección y tuvo un gran impacto. Y por eso cuando los evangelios en muchos casos mencionan otras mujeres sin dar el nombre, porque en el pasaje que leímos ahorita mencionó a tres, tal vez esas tres eran bastante conocidas en la iglesia, pero después dijo, y también habían otras mujeres que estaban apoyando el ministerio. Pero por alguna razón esas tres las mencionaron por nombre. Tal vez porque eran pilares de fe en la iglesia. Entonces esa devoción de María surge de su gratitud de haber sido librada de ese tormento. Imagínense su gratitud de que se le permitiera seguir a Jesús. Porque noten que en la escritura que leímos decía que ¿quiénes viajaban con Jesús? Los 12 y estas mujeres. O sea, no solo los apoyaban de lejos. Ellas estaban viajando con Jesús y los apóstoles, y apoyando el ministerio económicamente. ¿Okay? Y lo increíble es que, aún después de haber estado poseída por 7 demonios, todavía tenía los recursos para hacer eso. Así que, de nuevo, esos son claves que nos dicen que ella debía haber sido una persona con bastantes recursos. Pero aquí hay muchas lecciones de servicio y de usar lo que Dios nos ha dado para servir a Dios y de gratitud y cómo responder a la salvación que Dios nos ha dado.
Hay un documental que yo vi que dice que ella era la esposa de Jesús.
Sí, y la película La Última Tentación de Cristo también dice algo parecido, pero eso no hay ningún recurso histórico confiable, ni tampoco las escrituras obviamente nos dicen que Jesús no se casó ni nada de eso, así que, pero sí, ese rumor es uno de los muchos mitos que existen acerca de este personaje. Como mencionamos, muchas mujeres viajaron con los 12, 3 específicamente fueron nombradas, 2 al parecer eran solteras, 1 sabemos que era casada, que era la esposa del administrador de Herodes, que esa en el caso de ella, Juana creo que se llamaba, pues se puede imaginar de dónde venían los recursos, porque estaba en conectada políticamente con el rey. Pero es interesante porque muchas veces, y en esta vez especialmente, vemos que el tratamiento de Jesús y su percepción hacia las mujeres era bien en contra de la tradición de aquel día. De la misma manera que el Sermón del Monte iba en contra de las enseñanzas, pues también la manera que él trataba a las mujeres. O sea, de hecho, hay varios comentarios que hizo Jeff Chacón en el retiro de matrimonios que tuvimos hace unas semanas, acerca de esto mismo, o sea, de que Jesús elevó el papel de las mujeres. Imagínense aquí, normalmente, ¿quién es el que se gana el pan? Ajá. ¿Y quiénes estaban ganando el pan en este ministerio? Eran las mujeres, ¿ok? Jesús no las reprendió por seguir a Jesús, por formar parte del ministerio, por viajar con ellos, aunque tal vez los discípulos hubieran estado tentados a hacerlo. Sabemos que se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer en Juan 4. Y de la misma manera que a María de Betania, Jesús no la reprendió ni le quitó el que se sentara a sus pies, pues así también Jesús les permitió servir de esta manera en el ministerio. Y pues lo más seguro, estas eran mujeres con mucha capacidad. Y de la misma manera que vemos en la iglesia hoy en día, me vino a la mente, hablando del ministerio de matrimonio, el ejemplo de Tammy, que es una mujer que tiene mucha capacidad de organización, y pues Dios la ha usado a través de todos estos años para organizar los retiros de matrimonio. Y hay muchos otros ejemplos que podemos pensar hoy en día en la iglesia, de utilizar las bendiciones, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado. Y de nuevo, pues yo encuentro bien interesante que aún después de haber estado poseída, pues todavía tenía los recursos, pero que, pues imagínense, una mujer, en el caso de Juana, una mujer casada, en el otro caso dos mujeres solteras, pero no tenían que estar atadas esperando por un esposo o lo que fuera, sino que Jesús les permitió servir de esta manera, ser generosa con sus finanzas. Y pues, alguien aquí tenía la percepción de María, yo sé que yo no, de una mujer responsable con recursos, que venía de una ciudad próspera, que apoyó económicamente el ministerio de Jesús. Yo no. Pero eso es básicamente el cuadro que nos pinta la Biblia. Muy interesante, ¿no? El fruto del buen terreno apoyando al ministerio. Y eso pues debería aplicar a nuestras vidas también. Eso puede significar muchas cosas, claro, pero no todos pueden ser apóstoles. Solamente 12 fueron apóstoles. No todos pueden dirigir una iglesia. A veces yo creo que pensamos, como no somos el que está en la posición de evangelista o lo que sea, pues como que no tenemos responsabilidades, y por lo menos es fácil caer en eso de simplemente venir y sentarse e irse después. Pero no, o sea, ¿cómo podemos servir? Buscar la manera de, yo puedo servir económicamente, yo puedo ser generoso, tal vez no tengo dinero, pero puedo servir en algún ministerio. Hay muchos ministerios que uno ni se da cuenta que existen. Cuando yo empecé a trabajar con toda la tecnología, me di cuenta de lo duro que trabaja mucha gente que lo llevaba haciendo por años, y ahora lo llevo haciendo por años yo también. Pero hay muchas maneras de servir, que todos podemos hacer algo. Testigo de la resurrección. Miremos, después de mirar una nueva perspectiva de María, de quién era específicamente, miremos ahora la cruz y la resurrección del punto de vista de María. Yo creo que esta es la parte más impactante de su historia, que revuelve alrededor de la cruz y la resurrección. Lucas 23, versículo 44, dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, eso incluye a María Magdalena, se quedaron mirando desde lejos. Hablemos un poco de este relato, tratando de entender las emociones de María en este momento. Que este Jesús, que la había salvado de estos 7 demonios, al cual el ministerio del cual ella había estado apoyando por todos estos años, de repente fue crucificado. Esta foto creo que es de The Passion of the Christ, una película de la vida de Jesús. Imagínense la lucha interna y el dolor de haber estado ahí y haber sido testigo, no solo de la resurrección, pero de la cruz, de lo que le hicieron a Jesús. Imagínense haber estado allí, después de haber trabajado duro, después de haber creído que Jesús era el Cristo. ¿Habrá acabado en nada todo esto? Yo me imagino que todos los 12, los otros discípulos, esto fue un momento de mucha decepción, tal vez de su ilusión, lucha interna, una prueba de fe, de si verdaderamente lo que creíamos era cierto o no. Tal vez angustia, pérdida de esperanza, pues si se acabó, ¿qué esperanza tengo yo si el que me salvó de los 7 demonios tal vez pensó que tal vez acabaría volviendo a lo mismo? ¿Quién sabe? Tiene que haber sido bien duro para ella y para muchos otros también. Y la manera en que murió, no solo que murió, pero la manera, o sea, lo asesinaron, lo humillaron. Imagínense cuando le clavaron esas estacas en los brazos y en los tobillos. Ver eso, o sea, ver a tu Salvador sufriendo, lo más seguro, él tiene que haber estado gritando de agonía. Y tú ser María Magdalena, cualquiera alguno de estos discípulos que vio esto con sus propios ojos. El impacto que tiene que haber tenido eso. La tortura de su Salvador. Ok. No me encanta la traducción del NBI, pero te lo trata de poner en lenguaje de lo que es hoy en día. Pero básicamente el hebreo nos habla de cómo los judíos contaban el tiempo, básicamente. Y si lo traducimos de esa manera, básicamente sabemos por esta y otras escrituras que mencionan el transcurso del tiempo, que a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana. ¿Ok? Un viernes, o sea, la Pascua básicamente era viernes, sábado y domingo, era esa celebración, o por lo menos esa era la conclusión final. Y sabemos que el día de la preparación fue el viernes, a las 9 de la mañana lo crucificaron. El tiempo de la oscuridad, al que se refiere a la escritura que acabamos de leer, fue del mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea que lo crucificaron a las 9, de 12 a 3 hubo una gran oscuridad, y a las 3 de la tarde, el viernes murió. O sea que fue un transcurso de 6 horas la crucifixión. En general, eso es una muerte bien rápida para una crucifixión. A veces estaban días. Pero aún así, imagínense, 6 horas de esa agonía que sufrió Jesús. ¿Ok? Entonces hubo como un rocheo, como quien dice, un movimiento a prisa de parte de José y Nicodemo, estábamos hablando de eso en la última clase, en el que tuvieron que conseguir el cuerpo de Jesús porque tenían que terminar todo esto antes de las 6 de la tarde, porque los judíos comenzaban el sábado, o sea, como contaban los días, pues era cuando se ponía el sol el viernes. O sea, para nosotros el sábado empieza a la medianoche, pero para ellos no era así. El sábado comenzaba a lo que nosotros le llamamos las 6 de la tarde, o más o menos, dependiendo de a qué hora se ponía el sol. Y José consigue el cuerpo, vamos a decir que enseguida que murió fue corriendo a pedirle el cuerpo a Pilato. Pilato estaba sorprendido que ya se había muerto tan rápido. De 4 a 5 tal vez llevaron el cuerpo al sepulcro, y dice que en Lucas 23:55, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea Siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué nos dice eso básicamente en términos de la cronología? Es la palabra que estoy buscando. Nos dice que no hubo tiempo para ponerle las especias ese mismo día. O sea que llevaron el cuerpo al sepulcro, regresaron, prepararon las especias, pero ya pues eran las 6 de la tarde o más. Bueno, preparar las especias antes de la puesta del sol y entonces esperar, no hasta el próximo día, sino hasta el domingo. O sea, esperar a que pasara el sábado, porque en el sábado no se permitía hacer ese tipo de cosas. Okay. ¿Habrán dormido esas dos noches? ¿Ustedes hubieran dormido?
No, no.
Yo tampoco creo. Si hubieran dormido, lo más seguro hubiera sido bien
pesadilla.
Con pesadillas, con... Yo no, a mí lo que me pasa, a mí no me dan muchas pesadillas, sí me han pasado, pero lo que me pasa es que como que me duermo y me vuelvo a despertar porque la mente, no puedo apagar la mente en una situación así. Estás bajo mucho estrés, estás angustiado, estás con mucha lucha interna. O sea, ¿se pueden imaginar cómo habríamos reaccionado nosotros estos dos días esperando a que pudiéramos ir a llevar las especias? Y simplemente por todo lo que había ocurrido. ¿Okay? O sea que este sábado fue un sábado muy diferente, un sábado que lo más seguro nunca olvidaron, un sábado muy diferente que todos los demás en los cuales tal vez pues celebraban, adoraban a Dios o lo que sea. Este sábado tiene que haber sido muy diferente para ellas y ellos en términos de las emociones y todo lo que sufrieron. En Juan 20 nos dice que el primer día de la semana, que es domingo, no lunes, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Menciona a María Magdalena, pero después dice, no sabemos, así que lo más seguro, habían otras de las mujeres también ahí. Pero menciona específicamente a María Magdalena. Vamos a hablar de por qué en un momento. Pero yo la imagino, imagínense, antes de salir el sol. ¿Qué nos dice eso? Que no podía ni esperar. Ella salió corriendo cuando pudo para ir a ponerle las especias. Estaba ansiosa. Imagínense el pánico. Así es que yo lo leo, por ejemplo, que se llevaron al Señor, o sea, no pudo ni siquiera, por lo menos concluir, como que los americanos a veces hablan de closure, yo nunca he escuchado ese concepto en español, pero que cuando pasa algo así, por lo menos, tú puedes tener, es como tener el funeral, como decirle adiós, ese iba a ser como tal vez en su mente, iba a ser su último gesto de devoción hacia Jesús, y ni siquiera se le dio la oportunidad de hacer eso. Entonces, imagínense de nuevo la emoción. Que nos pase algo así, muchas veces resulta en que dejamos de dar nuestro corazón. Y tal vez si Jesús no hubiera resucitado, quién sabe si así mismo hubiera reaccionado María. Pero, en medio de esta oscuridad, fue que pasó tal vez el momento más maravilloso de la vida de María Magdalena. ¿Qué nos dice la Escritura? En el versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa. O sea que en este momento María se quedó solita. Me la imagino yo de rodillas, llorando todavía. No podía ni irse. Como que pues me voy a quedar aquí por lo menos. No sé qué estaba pensando. Tal vez mucha desesperación. Todo esto pasó tan rápidamente. O sea, desde un momento en que vino a Jerusalén y tuvo la entrada triunfal y de repente lo arrestaron, lo condenaron a muerte, lo crucificaron y tú presenciaste todo eso. ¿Darías tu corazón de nuevo después de algo así? María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué dice en el versículo 11? La segunda parte. mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Recuerden que los doce habían mirado, o los que vinieron y después se fueron, habían mirado dentro del sepulcro también y no vieron esto. Dice que vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él, no lo reconoció. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, pensó que era el jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que él le había dicho. O sea que esta visión fue enviada solo para María. O sea, qué privilegio, imagínense ustedes, en medio del dolor más profundo, vinieron los apóstoles y se fueron. Y después de que se fueron, fue que se aparecieron los ángeles con Jesús. Solo para ella. Qué privilegio, ¿no? Ahora, pensemos en lo que dice este pasaje. Estaba en el sepulcro vacío, estaba llorando, estaba angustiada. Se pueden imaginar que se estaba ahogando en su dolor. Tanto que ni miedo tuvo por los ángeles, porque generalmente esa es la reacción que vemos en la Biblia cuando se le aparecen ángeles a alguien. Tanto que ni reconoció a Jesús. El milagro ya había ocurrido, pero no para María, hasta que escuchó la voz. No pudo comprender hasta que Jesús dijo, María. Ahí fue como que se abrieron las aguas del entendimiento de María, se abrieron los ojos. Y pueden imaginarse el cambio tan drástico en este momento. O sea, del momento de la angustia más grande, la hora más oscura de la vida de María también vino a ser la hora más brillante. El día que lo más seguro más recordó el resto de su vida. ¿Okay? El cambio de emoción, el gozo que pasó en este momento. Y la realidad es, yo tenía un amigo en Georgia Tech, un hermano, que decía en inglés, pero se los traduzco al español, que es más glorioso al final cuando se sufre durante. O sea, cuando a ti te dan algo y no te lo ganaste, lo agradeces, pero cuando tú tuviste que fajarte, o cuando a veces uno va, yo llevo a los nenes a muchos juegos de fútbol de los Falcons o de Georgia Tech, y cuando ganamos uno se divierte, pero cuando estábamos perdiendo y vienen de atrás y ganan en el último segundo, ahí es que el estadio se quiere caer y la gente se vuelve loca. Y lo mismo, imagínense aquí María, pensando que era el peor día de su vida, vino siendo el mejor. Y entonces Jesús la envía a dar la noticia a los hermanos. O sea que ella tuvo también el privilegio de ser la primera en anunciar la resurrección. ¿Ok? Jesús vive. Yo me acuerdo de una película de la cruz que dieron en una comunión una vez, que la hicieron hermanos de las Iglesias Internacionales de Cristo. Y pintaban la cruz de una manera bien chocante. Pero yo no lloré durante nada de eso. Pero cuando de repente salió María Magdalena corriendo, gritando que Jesús vive, ahí fue que se me salieron las lágrimas. Y muchas veces me pasa eso cuando veo películas de la cruz y de la resurrección. Porque es la resurrección lo que nos da las buenas noticias y que nos da el ministerio que tenemos hoy en día. Y el mundo cambió por siempre por el testimonio de María y por el testimonio de los discípulos, los doce, estas personas a quienes María fue a testificar. Rápidamente, una cosa que dijo Jeff también en el retiro de matrimonio es que el hecho de que María fue La primer testigo es evidencia de la veracidad del relato, porque en realidad, si tú te fueras a inventar una mentira, esta es una muy mala. Porque en aquel entonces, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase, no se permitía que testificaran en corte porque se consideraba que su testimonio venía de alguien emocional, alguien que fácilmente es influenciado. O sea que si te vas a inventar la mentira y buscar testigos, no buscarías a María como la primer testigo. Y de hecho, eso fue causa de crítica por muchos escritores y filósofos de aquel entonces que no eran creyentes. Pero lo opuesto es cierto, pues si fueras a mentir, ¿por qué contarías algo así? Pero Dios la escogió para llevar su mejor noticia. Nadie se lo pudo quitar, de la misma manera que nadie le quitó a María de Betania el estar a los pies de Jesús. Me recuerda en 1 Corintios 1, no lo voy a leer, pero básicamente dice que Dios escogió lo insensato para avergonzar a los sabios. Y eso fue lo que pasó. No que María fuera insensata, pero no, el libreto no se escribió como lo hubiera escrito un hombre. Pero así fue que lo quiso Dios. ¿Qué pasó después con María? No sabemos. En resumen, no se menciona más por su nombre. Lo más seguro estuvo en el Pentecostés. Hay una teoría que fue a Éfeso durante la dispersión con María y Juan. Es posible, no hay razón para pensar que eso sea incierto, pero tampoco sabemos que es cierto. Pero sí hay muchos mitos. Algunos dicen que se fue a una cueva por hacer penitencia. Eso es relacionado con el hecho de que haya sido aquella mujer pecadora. Pero yo creo que la verdadera María hubiera aceptado la gracia de Dios, llena de gozo, y hubiera seguido sirviendo a la causa del Evangelio. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué lecciones podemos aprender? Otra, Salmo 34, 18 y 19, tampoco lo voy a leer, pero nos dice que Jesús, Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que ve nuestra devoción, y que muchas veces la oscuridad mayor, como dice el refrán, es justo antes de salir el sol. Y tenemos que tener paciencia con el plan de Dios. No siempre viene cuando nosotros queremos. Podemos ver el impacto extraordinario de una persona ordinaria que responde con fe al plan extraordinario de Dios. Podemos ver la gran devoción que surgió de su gratitud. Nunca olvidó su salvación, ni su Salvador, ni la resurrección. Podemos aprender de ser generosos con los recursos que Dios nos ha dado. De siempre buscar la manera de servir, porque no solamente es cuando te piden algo, pero hay gente que siempre está buscando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesidad hay? Así debemos ser todos, yo creo que así era María. Y de nuevo, pues, estas cosas las podemos imitar nosotros también. Rápidamente, porque nos estamos quedando, ya me pasé de tiempo, este viernes hay charla en nuestra casa, el próximo domingo vamos a hablar de Tomás, otro personaje que también tiene mala fama, pero yo creo que no era tan malo como se le ha asignado. Y vamos a hablar también de Judas Iscariote. ¿Qué podemos aprender de estos dos personajes? Con esto acabamos el mes de octubre. Y pueden irlos estudiando si quieren antes de la clase. Que Dios los bendiga. Busquen a sus hijos rápido, que son las menos cuarto ya.